Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que intento resumirte en tres párrafos. Lo que ahora me apetece es que conozcas a un verdadero héroe de esta dichosa pandemia, que se está llevando por delante muchas cosas, muchas vidas, pero que también nos está permitiendo conocer historias increíbles, auténticos ejemplos. Mira, enseguida te presento a Emilio, a Alicia, su esposa, a quienes le cuidan y le han sacado para adelante. Antes, como digo, tres apuntes. El Supremo mantiene la condena al PP en el caso Gürtel, pero ve excesiva la referencia a su caja B. Este fue uno de los argumentos en los que se apoyó Sánchez para la moción de censura que desalojó a Rajoy del gobierno. Por eso, el Supremo elimina esa referencia. El PP no estuvo sentado en el banquillo por esos hechos, sino como partícipe a título lucrativo por beneficiarse en 245.493 euros. Dinero que deberá devolver. Dos años después de la sentencia, en la que la Audiencia Nacional condenó a 29 de los 37 acusados por la Gürtel, el Supremo confirma la mayoría de penas, en algunos casos tira un poco a la baja, por ejemplo las de Luis Bárcenas y su mujer. El extesorero ha sido condenado a 29 años, frente a los 33 que tenía, que dictó la audiencia. Su mujer, Rosalía Iglesias, también ve reducida la pena, pero aún así no evitará la cárcel. Segundo asunto. Se preparan 15 días muy complicados en Cataluña. El gobierno de Pere Aragonés ha decretado el cierre de bares y restaurantes. Solo podrán ofrecer comida para llevar. Los centros comerciales, gimnasios, cines, teatros van a tener que reducir su aforo. Más. Se recomienda limitar los desplazamientos, la circulación y los contactos sociales. Aunque no llega a ser una prohibición, en esa misma línea se han pronunciado esta misma tarde en Asturias, que retrocede a la fase 2. Hablan de autoconfinamiento, porque según ha dicho su presidente Adrián Barbón, en un momento en Asturias fueron los mejores, pero ya no lo son.
Sabemos por otras comunidades autónomas que cuando se toman medidas y se controla la situación, decrece la incidencia del virus. Por tanto, tenemos que partir de esa realidad. Y nuestros datos hoy, los datos que acabamos de conocer, sitúan nuestra incidencia acumulada en 14 días en 186 casos. En España, en estos momentos, se sitúa la media en 265 casos.
Y tercero y último, el virus está haciendo que toda Europa endurezca sus restricciones. Alemania va a activar un sistema de alerta temprana en Francia. Habrá toque de queda en las principales ciudades, entre ellas París. Y Portugal ha decretado el estado de calamidad. Los hospitales alcanzan su máxima capacidad y el sistema sanitario se va a reforzar con estudiantes de los últimos cursos de medicina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Déjame hacerte una pregunta. Verás a dónde voy. ¿Por qué escuchas la radio? ¿Qué buscas? Hay quien lo que pretende es estar informado, saber qué pasa, entender por qué ocurren las cosas.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Se puede tener dudas acerca de cómo...
Otros sintonizan la radio para conocer otras realidades.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna desde el centro de Madrid unas horitas antes de este confinamiento.
También hay quien busca entretenimiento, pasar un buen rato, evadirse, utilizar el deporte como excusa para sentirse parte de algo.
¡Tiempo de juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego aquí en COPE, el grande, único Paco González. Muy buena.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo
bueno,
de juego.
Pues hay quien, aunque no lo creas, escuche la radio para sentirse vivo. Sí. No estoy hablando de buscar nuevos estímulos. Estoy hablando de escuchar la radio para sentir que tu corazón late. Esta noche quiero contarte la historia de Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
¿Le hemos ayudado?
Me ha puesto en contacto con el exterior. Me ha hecho saber lo que está pasando.
Emilio ha superado el coronavirus y ahora pelea por salir adelante. Alicia, su esposa, acude todos los días a verle en ese ratito que deja la UCI. Dice que se dan fuerzas mutuamente para seguir adelante.
Yo creo que nos damos los dos fuerza. Yo a él y él a mí. Él a mí mucha, desde luego. Pues lo verle cómo lucha, cómo sale de todas las cosas que ha salido, me impresiona, vamos. Y es un ejemplo, yo creo que es un ejemplo. Sobre para sus hijos y para mí, vamos, y estamos orgullosísimos de él.
Emilio no está solo en esta lucha, ¿eh? Pelea con el apoyo de su esposa, la entrega de los médicos y enfermeras del Hospital Infanta Sofía de Madrid, sus hijos, claro, y con la compañía de la radio, sí, en concreto de esta radio nuestra, la COPE. Nunca imaginé que este oficio pudiera ser tan importante. I don't have all the words to say. El Hospital Infanta Sofía está en San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid. A 13 de octubre, y según los datos de la comunidad, la tasa de incidencia acumulada es de 368 casos de COVID por cada 100.000 habitantes. Este hospital es nuevo, se inauguró en 2008, fue uno de esos centros que construyeron durante el gobierno de Esperanza Aguirre. Es un centro moderno, situado en una amplia explanada, tiene varios pabellones. Justo enfrente de la entrada principal hay varias urbanizaciones, alrededor un enorme parking para el personal del centro. Cuando pasamos al interior, Adrián, Rubén y yo, en el hall principal nos llama la atención el movimiento. Sí, hay muchísima gente, pero hay muy poco ruido. Hay gente que acude a hacerse las pruebas COVID, familiares de ingresados que bajan a tomarse un café. Hay un mostrador principal para consultar las dudas, pero la mayoría de la gente lleva una tarjeta que introducen las máquinas electrónicas nada más pasar la puerta. Al introducir la tarjeta reciben su número de cita. Y es que las consultas externas, los especialistas, están funcionando. En marzo, abril o mayo, cuando estuvimos en aquella UCI en la Puerta de Hierro, evidentemente no funcionaba nada. Hoy, el coronavirus convive con el resto de patologías. Caminamos y caminamos, varios pasillos muy largos, avanzamos por esas entrañas del hospital. Abrimos unas cuantas puertas, cerramos otras tantas hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos. Y llama la atención en un sitio como este, la calma que se respira. Ojalá nunca hayas escuchado cómo suena una UCI, porque la verdad es que impresiona, ¿eh? La unidad de cuidados intensivos del Hospital Infanta Sofía es una sala grande con un puesto de control en medio. Allí las enfermeras vigilan las evoluciones de todos los pacientes al momento.
Son los monitores que están dentro de los boxes, y entonces pues no tenemos que estar dentro para ver la frecuencia cardíaca, saturación, tensión y el resto de constantes vitales, por así decirlo, de cada paciente. En el caso, cuando pita, suena una alarma, nos indica, nosotros dentro podemos modificar la alarma, entonces nos indica de que algo no va bien, y ya desde aquí podemos valorarlo, y si es necesario, pues ya entramos.
A la derecha de ese puesto de control hay 4 habitaciones, a la izquierda otras 4. La última, al fondo de la izquierda, es la de Emilio, profesor de restauración, qué bonito, ¿eh? 65 años, ya acaba de jubilarse. Y desde hace 7 meses, como me dice el jefe de la UCI, ahí vive Emilio. Ahí ha ganado al COVID. Alicia es su mujer. Ha hecho este recorrido cada día durante los últimos 7 meses. Lleva doble mascarilla, una FPP2 y otra quirúrgica. Se maneja perfectamente con ellas y ya logra que no se le empañen las gafas. Es todo un éxito. En Madrid estos días empieza a hacer algo de frío. Ella lleva un jersey de entretiempo, beige. Llama la atención 2 cosas. La primera es que sonríe con los ojos. Se le humedecen cuando habla de él. La segunda cuestión es la tranquilidad con la que afronta lo que le ha tocado vivir. Emilio era, hasta hace unos meses, profesor de la Escuela de Restauración, y ella, fíjate, comparte con él su pasión por el arte.
Soy restauradora también de obras de arte.
¿Y dónde estás? ¿Dónde trabajas?
En la Fundación Nuestra Señora de Almudena.
Y ahora mismo, esta mañana, ¿qué estás restaurando? ¿Qué tienes entre manos?
Uf.
¿O estos días?
Pues, a ver, estamos restaurando, es que no me acuerdo de quién es ahora mismo, pero bueno, es una tabla de los 4 evangelistas. De una de la iglesia de San Marcos, creo, recordar. Y nada, muy bien.
Qué bueno.
Pues sí.
Alicia y Emilio tienen dos hijos, llevan 7 meses sin verle a él en casa y durante todo este tiempo, fíjate, le vieron en el cumpleaños de Emilio. Sus hijos son todo para el padre.
Juan, de 19, que está haciendo farmacia, y Alberto, 21, que es el Down, que está haciendo un preuniversitario en Prodis.
Qué bueno. ¿Y los chicos han podido ver a papá?
Pues sí, porque el día de su cumpleaños, que era el 25 de julio, nos llamaron que si queríamos podíamos venir los tres.
¡Joder!
A verle, y vinimos, y le pusieron además en la pared, todo lleno de globos, ponía feliz 66 cumpleaños.
Y que se porta muy bien. Del corazón está bien, ¿no? Porque imagino que la emoción ese día...
Sí, el corazón parece que no... Bueno, ha tenido cosas, pero ahora está bien.
Me cuenta un pajarito que la relación de Alberto, vuestro hijo Down, con Emilio, es especial.
Sí, están muy unidos. Sí, porque Emilio es el que le lleva a todas partes. Además es profesor, bueno, voluntario, pero es profesor suyo y de muchos compañeros. Entonces tiene una relación, además que le quiere muchísimo.
¿Cómo ha llevado Alberto estos meses?
Pues bueno, lo lleva. La verdad es que tiene una fortaleza impresionante.
Sí.
Eso lo dice que le dice a él. Le dice, quiero que te recuperes muy pronto y vuelvas a casa. Es que es... Pues eso es lo que quiere, tenerle.
Como te digo, Alicia cuenta las cosas con una sonrisa y una enorme tranquilidad. Pero claro, cuando habla de los médicos, cuando habla de las enfermeras, de los celadores, es imposible no emocionarse.
Pues son estupendos, aquí por lo menos. Para mí son estupendos. Además, es que les vas conociendo. Yo como llevo tanto tiempo,
claro,
les vas conociendo cada vez más. Y la verdad es que hacen una labor estupenda, pero todos, ¿eh? Todos los sanitarios, desde celadores, auxiliares, médicos, todos. La verdad es que muy bien.
¿El primer día, te acuerdas, el primer día que vinisteis aquí?
El primer día, bueno, es que vino un día...
¿Por una supuesta faringitis?
Bueno, yo es que le tuve que dejar en la puerta de urgencias, no pude entrar. Y ahí ya no supo, bueno, volví para traerle el móvil, que se lo di a atención al paciente... Y no supe más hasta el día 8 de mayo, que me llamaron de la URPA, que como llevaba tanto tiempo sin verle, que si quería podía pasar a verle. Y entonces vine y la verdad es que no lo reconocía, porque estaba hinchadísimo y encima le habían dejado bigote y perilla y es que no era, yo no le reconocía a él, no... A veces pensaba, pero es Emilio. Además estaba sedado totalmente.
Claro.
Entonces, pero bueno, yo le hablaba, traje un audio de los niños y vamos, yo dije, bueno, igual me oye.
Es curioso porque las madres hablan de los niños y son ya dos, como el padre. Pero bueno, siguen siendo los niños Albertito y...
Juan.
Y Juanito. Bien, son ya dos tíos como el padre.
Pues sí.
¿Y ahora qué os queda?
Pues nos queda...
¿Qué os queda de seguir luchando? ¿Qué os dicen los médicos?
Bueno, a ver, es delicado, porque si está en la UCI...
Sigue malito.
Es que...
Pero ha vencido el bicho.
Sí, pero bueno, yo es que no pierdo la esperanza y la fe. O sea,
ni él.
No, ni él. Y yo creo que en los médicos tampoco.
Durante estos meses, además de Alicia, a sus hijos y a los médicos, Emilio se ha aferrado, fíjate, a una pequeña radio que no se separa de él.
Es que para Emilio la radio y la COPE... Es fundamental. La ha acompañado siempre, además. Incluso por la noche se pone la radio para dormir. Le encanta. Es que prefiere, además, la radio que la televisión.
No te puedes imaginar lo pequeñito que se siente uno cuando le dicen que durante estos 7 meses la radio, la COPE, ha sido el sostén de Emilio. A las puertas de su habitación en la UCI, se me ha pasado por la cabeza la cantidad de ocasiones en las que Emilio... Se habrá dado cuenta de que es de día porque escucha Herrera, que es de noche porque hemos encendido la linterna, que es de madrugada porque está oyendo al pulpo. Alicia nos abre la puerta de la habitación de Emilio en la UCI, tiene una pequeña ventana y al menos entra algo de luz. Está sentado en el sillón, incorporado, con unos auriculares puestos y un pequeño transistor encima. El sonido del respirador lo inunda todo, pero cuando me ve, lo primero que intenta decir con su hilo de voz Es que estaba escuchando a Herrera.
¿Cómo está, Emilio?
Cansado de estar aquí, ¿no?
No queremos cansarle ni queremos molestarle, ¿eh? Si ve que le molestamos, me hace una seña y me voy. ¿De dónde ha sacado usted la fuerza para salir de estos 7 meses de su vida?
¿De su mujer?
Que su mujer dice que la ha sacado de usted. ¿Quién le ha dado la fuerza? ¿Alicia o Alberto? Alberto también.
Que echas mucho de menos a Alberto y a Juan, pero que las fuerzas las saca de mí.
Una última pregunta, y no le quiero molestar más, don Emilio. ¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio, para usted?
Mucho.
¿Le hemos ayudado?
Sí. Me ha puesto en contacto con el exterior. Me ha hecho saber lo que está pasando.
Don Emilio, siga oyendo la radio, por favor. Nosotros nos hicimos, Rubén, Adrián y yo, nos hicimos periodistas para que gente como usted nos oyera. Así que muchas gracias.
Durante estos 7 meses, muchos médicos, muchas enfermeras han luchado con Emilio, claro, imagínate. El primero que le vio en planta fue Eduardo Malmierca, un internista que ha visto morir a la gente de hambre en África, que nunca se imaginó que pudiera vivir una situación como la que estamos sufriendo aquí en España, en el llamado primer mundo. Eduardo reconoce que desde el primer momento todos han estado muy pendientes de Emilio.
Por lo que sea, eso no pasa solo con los pacientes, pasa con el trato personal. Hay personas más magnéticas o con mayor capacidad de... Y Emilio tiene esa capacidad, la verdad. Fue a la UCI, era algo rutinario en aquellos días. Lo habitual es que algún paciente fuera a la UCI en ese momento y sabías en qué situación estaba. Pero es verdad que el que fuera Emilio fue quizá algo más emotivo, porque sabíamos lo que se estaba jugando.
En aquel mes de marzo el hospital era una auténtica locura, imagínate. El objetivo era lograr camas de UCI para ir sacando adelante a los pacientes que peor estaban. Lorena Llamazares Feliz es la coordinadora de enfermeras de la UCI y reconoce que Emilio es especial para ellos también por muchas cosas.
Hemos tenido pacientes al final... ¿De todos los pacientes recuerdas algo?
Claro.
Pero al final, tanto tiempo, algo tan nuevo que no sabíamos con lo que estábamos lidiando. Y verlo, la felicidad cuando venga que ya te falta poco y cómo te hundes cuando empeoraba. Y eso, han sido muchísimos altibajos estos meses. Y la verdad es que ahora mismo verlo como está ahora, cómo se alegra con esos pequeños paseos, es otra cosa.
Oye, ¿es verdad que siempre lleva el pinganillo de la radio puesto?
Es que...
¡Qué responsabilidad, por Dios!
Te cuento, <¿Para mí? risa> de las primeras cosas que se hizo cuando él ingresó en la unidad de la REA, fue traerle una pequeña radio, un pequeño transistor. Él en esas épocas estaba, sabéis que los pacientes cuando necesitan estar intubados no están conscientes.
Pierden todo.
Pero aún así, él tenía su transistor y muchas mañanas les poníamos la radio. Entonces, la verdad que él sigue ahí pegado a su transistor.
Oye, ¿nosotros le hemos hecho un capote a este hombre?
Yo creo que le ha ayudado pues ese pequeño anclaje de mantener los pies en el suelo. De estoy vivo, aunque esté aquí encerrado en estas 4 paredes, entre y salga gente y muchas veces no sepa ni quiénes son, pero ese pequeño puntito de realidad, yo creo que sí.
El jefe de la UCI del Hospital Infanta Sofía es Miguel Ángel González Gallego, un hombre calmado a pesar de la que tiene encima y que se ha propuesto sacar adelante a Emilio.
Hay enfermos de muy larga evolución en UBI, para algunas cosas neurológicas un poco complicadas, pero como Emilio, yo creo que en tanto tiempo, y sobre todo con la parte que en la resolución de su proceso pone Emilio a su familia, ninguno. Emilio tiene una peculiaridad, aparte de cómo le ha castigado la enfermedad, porque le ha castigado de forma terrible, aunque haya sobrevivido, es el ánimo con el que se ha enfrentado, porque cualquier paciente en su situación después de 7 meses, probablemente yo iría a hablar con él y lo que me diría es que está harto y cansado y bueno, un poco cansado de todo. Y él, cuando hablas con él, ¿no? Él quiere, o sea, es él y su mujer son los primeros empeñados en tirar para adelante.
Qué bueno. Emilio, 7 meses en la UCI, consigue vencer al COVID, ya ha dado negativo.
Sí.
Primero, ¿qué habéis hecho para que venza el COVID?
Bueno, pues lo que es la infección del coronavirus per se, la infección como tal, tenemos pocas herramientas, porque realmente tratamiento dirigido antiviral para el coronavirus no hay. Hay algunas cosas que parece que mejoran la evolución, los resultados, como el famoso Remdesivir, y del resto poco más.
Por terminar el capítulo, Emilio, ¿él es el que te mete fuerza a ti? Digo porque otros colegas tuyos, otros sanitarios, enfermeras, lo que dicen es el agotamiento físico, el agotamiento mental, el agotamiento psicológico. ¿Quién cuida al cuidador, no? Entras a ver a Emilio y sales tú con un chute en vez de al revés.
Sí, sí, sí. Yo y todos, sí, sí.
Qué fuerte.
Claramente. O sea, esta enfermedad, como otras a las que nosotros nos enfrentamos, pues tiene, hay gente que va mejor, gente que va peor y gente que, pues, que obviamente no lo supera. Exacto. Y todo eso, pues te dejan una muesquecita, ¿no? En el revólver que, bueno. Entonces, cuando tú, de estar pum, 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 con pico y pala, todos los días, ves que más o menos hay un fruto y que te empeñas y que la cosa tira para adelante, pues claro, eso es una alegría.
La verdad es que con el paso de los meses, el doctor González Gallego reconoce que ha vivido, visto y ha aprendido mucha medicina desde marzo.
Hace 7 meses era... Bueno, era una jungla, muchos problemas de mucho tipo. Primero de propia incidencia, porque...
De mascarillas.
Claro, o sea, es que no teníamos equipo, los EPIs, o sea, las imágenes de entrar con una bolsa de basura, de que la gente hacía en sus impresoras 3D en casa parte del material, que no teníamos respirado, todo eso es real y eso es una agonía. Y luego la incidencia fue muy alta y muy brusca en el tiempo, en la que luego mejoró también de forma relativamente rápida. Ahora estamos más tranquilos porque material tenemos, por ejemplo, material de equipo de protección individual hay. Manejamos un poquito mejor la enfermedad.
En ese sentido, Sonia, una enfermera, compañera de tu mujer en el Puerta de Hierro, por cierto, nos dijo, yo haría un agujero en el tabique de la UCI y a muchos les haría que miraran por ahí para ver lo que es de verdad el COVID. Haz un aviso, haz un llamamiento, grita, por favor, doctor, a quien nos esté oyendo, que por suerte son muchos millones de personas.
Pues mira, el llamamiento es a ser responsables, las 24 horas del día. Y la responsabilidad no es algo extraordinario. Como decía una compañera de neumología, guarda la distancia, uso de mascarillas, higiene de manos. Y tener eso en la cabeza y ser responsables. Que no es un problema de edad. Nosotros tenemos a mí ingresado una chica con 29 años. Emilio tiene 65. Tenemos gente de 47, de 37 y están muy malos.
Tampoco es tan difícil.
Claro, es que es una vez que lo ruedas un poco...
¿Cómo convive? Porque en el mes de marzo, abril, mayo, las UCIs, la biblioteca, el salón de actos, los quirófanos, los paritorios, todo era COVID. Ahora, ¿cómo se convive con otras patologías? Tú tienes operados, tienes trasplantados, tienes un accidente de tráfico y tienes en el cristalito de al lado a Emilio.
Pues ese es un problema también porque, efectivamente, los enfermos no COVID no han desaparecido. Y luego hay una actividad que el hospital pues tiene que mantener. La gente se tiene que operar porque tiene patologías que no necesitan y no puedes circunscribirlo todo al COVID. Afortunadamente, como la incidencia es menor, nos está permitiendo ser más elásticos en ese tipo de actividad. Y ahí se mantiene, no al nivel que querríamos, aunque se está trabajando en ello, pero se mantiene la actividad de otras patologías que no son... Suelen decir que, ¿no? que a lo largo de tu vida profesional va a haber un momento en el que te vas a enfrentar a una crisis grave, que puede ser pues el 11M, el 11S en Nueva York, etcétera, y que eso no sabes cuándo va a venir ni cuándo va a ocurrir, o un accidente, una tragedia aérea, una cosa así, te vas a enfrentar, casi seguro. De la magnitud a la que nos hemos enfrentado, eso era imprevisible, digamos.
¿Cuánta medicina has aprendido en este último año?
Pues, mira, curiosamente, o sea, mucho, porque nos enfrentamos a una enfermedad nueva que no manejábamos bien, que todavía no manejamos bien porque nos faltan herramientas y nos falta conocimiento. Pero el 90% de cómo se comporta un enfermo con COVID es un tipo de paciente que nosotros, la UBI, los servicios de medicina intensiva, ya de alguna manera manejamos. Es diferente, pero es parecido a otras situaciones de insuficiencia respiratoria, infecciosa o no. Recuerda un poco a la gripe A, cuando la parte más dura de epidemia de la gripe A. Y otras situaciones en las cuales hay mucha afectación pulmonar, cuyo denominador común de manejo tampoco es muy diferente. Luego tiene peculiaridades, claro, de evolución, de forma de tratamiento alternativo.
Lorena, la coordinadora de enfermeras de la UCI, comparte la preocupación del doctor y reconoce que ahora vuelven a revivir, en parte, aquella pesadilla que sufrieron en marzo.
En marzo, esto fue todos a una.
Os cuidabais entre vosotros.
Sí. Ya. O sea, era increíble la sensación de unidad, de equipo, de entre todas vamos a poder. Ahora nadie lo esperaba tan pronto, nadie lo esperaba tan duro otra vez, y sí que es cierto que está haciendo mella un poco en, pues eso, fatiga mental, que decimos, porque en esta ocasión la sensación es otra vez, entonces está costando un poco más ahora mismo, pero bueno, se intenta, pues eso, seguir el equipo, el apoyo. Yo siempre les digo, me tenéis para lo que sea, o sea, incluso para venir a llorar, o sea, no pasa nada, pero ahora sí está costando un poco más.
Aprovecha, un llamamiento.
Por favor, es que no sé cómo decirlo. Si es que es muy fácil. O sea, yo creo que Maite lo ha dicho, Miguel Ángel, también, o sea, cualquiera os lo puede decir. Es muy sencillo. Son cuatro cosas que, bueno, que estábamos acostumbrados a otra cosa, es verdad. Pero yo a mí me queda la esperanza de que algún día volveremos a lo que éramos, pero si no hacemos ahora nada, esto no va a poder ser.
Y la ultimísima, ¿estás orgullosa de ti misma, de tus compañeros, de los médicos, sí, del personal, sí, de las limpiadoras?
De todo el mundo, o sea, todo el mundo, o sea, es que ha sido increíble, o sea, increíble. O sea, mi familia está en mi casa, evidentemente, pero aquí se ha hecho una familia, y es eso, o sea, el que pasa por la puerta, el que viene a traer, el que viene, da igual. O sea, da igual.
O sea, equipo.
Sí, equipo.
El doctor González Cabello, la enfermera Lorena, su mujer Alicia, sus hijos Juan y Alberto, Herrera, la COPE, todos formamos parte de la historia de Emilio. Este profesor de restauración jubilado, que lleva 7 meses en la UCI y que aunque ha vencido al virus, sigue luchando para recuperarse. Su historia es un ejemplo para todos, ¿eh? Un ejemplo de ganas de vivir, un ejemplo de querer salir adelante y también un ejemplo de que este puñetero bicho no es ninguna tontería. Emilio ha encontrado en su familia, en los sanitarios y en la radio, sí, en esta radio, la fuerza para no rendirse nunca.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Mira, cariño, jugué con el día que compramos esta casa y nos ha tocado.
A ver, pues mira, no has acertado ni el día, ni el mes, ni el año.
¿Ni el año?
Ni el año.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de octubre.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a comprobar que hay planes para modernizar nuestro modelo productivo que, de ser tenidos en cuenta, podrían ser una gran oportunidad. Te estoy hablando de la apuesta por la industria, la digitalización, las renovables, el emprendimiento. Antes, tengo que hablarte de una de las peores consecuencias económicas de esta pandemia, el aumento de la pobreza en España, esas colas del hambre. Hoy, la radiografía la hace la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Según su informe anual, antes del coronavirus, uno de cada cuatro españoles ya estaba en riesgo de pobreza y esto irá a más en los próximos meses.
Con una crisis en la que caímos un 8%, un 9% la vez anterior, si ahora la caída se prevé de un 12,8 y según el Fondo Monetario Internacional puede ser incluso mayor, es decir, que estaríamos hablando de varios millones de personas en situación de pobreza más.
Es Carlos Susías, presidente de la Red Europea contra la Pobreza, dice que lo peor es que la mitad de los españoles no están preparados para afrontar esta nueva crisis porque viven al límite de sus posibilidades. No hay que olvidar que llevamos dos crisis muy gordas en poco más de una década y que esta última no ha hecho más que empezar. En la foto de la pobreza ahora salen más niños y adolescentes, más personas con educación superior que viven en zonas urbanas, más mujeres que hombres. Aumenta también la tasa de pobreza entre los que tienen un trabajo. De hecho, las personas con empleo son ya el grupo más numeroso entre los pobres en España.
Se ve claramente que no solamente hay más pobres, es que son más pobres. No es un dato solamente de cantidad, sino de cualidad.
El informe pone de manifiesto que la pobreza divide a España en dos, norte y sur. Comunidades como País Vasco o Navarra tienen unas cifras muy similares a las de los países más desarrollados de la Unión Europea. Extremadura y Andalucía, con tasas de pobreza que rondan el 40%, tienen cuatro veces más que vascos y navarros. Enseguida te cuento algunas ideas que podrían convertir esta crisis en una palanca de cambio para España, para modernizarnos. Pero antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues empezamos por otro varapalo del Fondo Monetario Internacional, el segundo en dos días. Hoy la cosa va de déficit y de deuda.
Sí, según el Fondo Monetario, el déficit se disparará este año hasta el 14%, tres puntos más de lo previsto por el gobierno. El agujero sería de 155.000 millones de euros. Las diferencias son aún mayores en los cálculos de la deuda. Según el Fondo, escalará hasta el 123% del PIB, cinco puntos más que la estimación del gobierno.
Menos empleo público.
El gobierno ha propuesto hoy reducir un 38% la oferta pública de empleo en la Administración General del Estado. Serían 7.000 plazas de acceso libre y otras 6.000 para la promoción interna. Los sindicatos advierten del colapso que esta reducción podría causar en servicios ya saturados como la Seguridad Social, el SEPE o la Sanidad.
La Autoridad Fiscal Independiente propone reducir incentivos y dirigirlos a colectivos con baja empleabilidad.
En cuanto a los autónomos, la AIREF advierte de la necesidad de tomar medidas que aseguren su supervivencia. Recomienda mantener la tarifa plana hasta que se diseñe un sistema de cotización acorde con los ingresos reales.
Los precios moderan su caída en septiembre.
Retrocedieron un 0,4% en tasa interanual, una décima menos que en agosto. Este menor descenso se explica por el incremento del precio de la luz, mientras lo que más bajó fueron los combustibles y los hoteles. El IPC está en terreno negativo desde hace 6 meses, desde que comenzó la pandemia.
Y el último, Air Nostrum estudia acogerse al fondo de rescate.
La aerolínea valenciana dejó de volar a finales del mes de marzo y solicitó un ERTE para toda su plantilla. Después se acogió también a los créditos ICO y ahora, con las restricciones a la movilidad aún vigentes, estudia posibles oportunidades en Europa como solicitar la intervención del Estado. Bueno, gracias, Belén.
Hasta luego.
Hay muchas cosas malas que nos ha traído este puñetero virus, son la mayoría, pero también hay algunas consecuencias positivas. Mira, un dato. La llegada de la pandemia ha hecho que en solo 2 meses la digitalización de las empresas españolas haya avanzado más que en lo que se preveía que ocurriera en 3 años. Esa puesta al día en lo digital es una de las recomendaciones que se plantean en un libro. España 5.0 hacia un nuevo modelo de reindustrialización. Lo firma Luis Miguel Gil Pérez, ingeniero y expresidente de Telefónica en España. ¿Qué tal, Luis Miguel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estás?
Yo muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Vale, todo bien.
Vale. Oye, ¿este libro es un empujón? ¿Con qué objetivo surge escribir un libro como este?
Bueno, el libro, más que un empujón, lo que intenta reflejar es la experiencia de estos 40 años de trabajo en diferentes empresas, pero sobre todo lo que he recogido de conocimiento en los diferentes cargos que he tenido, básicamente en Telefónica, en la cual está en la última etapa. Uh-huh. Y con franqueza, pues al final lo único que pretendo es hacer un granito de arena aportando pues todo lo que creo que necesitamos en el país para hacer un país muchísimo mejor y afrontar la siguiente década. Uh-huh.
Vamos por capítulos. La digitalización de la que hablas, ¿debería empezar por la administración?
Sin duda. Yo creo que, primero, el plan debe ser integral. Debe ser un plan que abarque todos diferentes ejes. Y tiene que tener un liderazgo claro. Yo creo que en este caso el liderazgo, estamos hablando de la empresa más grande de este país, España, y por supuesto tiene que tener el liderazgo del gobierno. La digitalización tiene que empezar por ahí, tiene que empezar justamente digitalizando el gobierno y digitalizando todas las relaciones que tenemos los consumidores con la administración. Es un aspecto clave y un aspecto importantísimo.
Cuando hablas de España continua o continúa, no sé, ¿a qué te refieres?
Bueno, básicamente me refiero a que creo que si miramos lo que sucede en el resto de Europa, probablemente tenemos un país en el cual, esto que hablamos de la España vaciada, tenemos muchísimos huecos de población, y yo, honradamente, si veo Centro Europa, concretamente Alemania, tengo una población muchísimo más distribuida, y el planteamiento que nosotros tenemos y que nosotros hacemos en el libro es crear focos o polos de desarrollo industrial sobre poblaciones entre 50.000 y 100.000 habitantes. Por tanto, conseguir que nuestra población se distribuya de una manera mucho más homogénea y continua dentro del territorio.
Dices en tu libro, en ese España 5.0, que solo el 14,4% del tejido productivo español es innovador. Lo primero que se me ocurre preguntarte, ¿por qué?
Bueno, yo creo básicamente que necesitamos dar un empujón en todo lo que está alrededor de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento. Todo el plan lo fomento, como bien dices, es un planteamiento de reindustrializar España, lo fomento sobre dos ejes. Uno, el talento. Creo que hay muchísimo talento en este país y uno de los problemas que tenemos es que exportamos demasiado. Y dos, creo que tenemos las mayores capacidades en cuanto a infraestructuras viarias o infraestructuras digitales. Creo que uno de los temas que tenemos que potenciar es justamente ese emprendimiento y esa capacidad para innovar y desarrollar. insisto que tenemos los mimbres y tenemos las capacidades para hacerlo, y lo que nos falta probablemente es el empujón, ese empujón que tiene que venir desde la administración para que vayamos más allá.
¿En qué sectores sería más necesario o prioritario?
Bueno, yo al final creo que lo que no podemos es reinventarnos. Creo que tenemos que focalizarnos. Primero tenemos que hacer algo que esté acotado y que sea digerible. Podemos reconstruir todo el país, pero básicamente eso sería algo ingente y algo que nos duraría décadas y probablemente no sería efectivo. Entonces, yo esto lo he planteado focalizándonos en lo que ya somos buenos, en lo que sabemos hacer, en los que tenemos capacidades. Primero, creo que tenemos que focalizarnos en el mundo de los TIC, la logística, el transporte, en el cual tenemos capacidades, la alta velocidad ferroviaria, donde somos un referente europeo, la agricultura tecnológica, somos un país eminentemente agrícola, contenidos digitales. En los contenidos es curioso, pero somos una de las potencias en cuanto a producción, en cuanto a capacidades para hacer contenidos. Turismo, ¿qué decir del turismo? Somos uno de los países con más turismo. Sobre esos ejes es sobre los que creo que teníamos que pivotar. Uh-huh. Por supuesto, no intento enumerar todos. Creo que tenemos que montar lo que hemos llamado centros de competencia, centros en los cuales somos capaces de ser diferente sobre ejes o sobre actividades en las cuales ya tenemos algo que decir a nivel internacional.
Capítulo importante, las renovables. ¿Cómo podemos ser líder cuando tenemos todas las condiciones?
Bueno, yo este es un planteamiento que me hago. Yo lo que no entiendo, si nosotros miramos cuánto es la energía solar que tenemos y cuánto es la que traducimos en el consumo, pues no estamos a la cabeza de España, a la cabeza de Europa. Ese es uno de los grandes hechos que yo creo que nos tenemos que revisar y tenemos que plantearnos. Yo creo que nos tenemos que plantearse el hub de energía solar a nivel europeo, y para eso pues creo que tenemos que impulsar, tenemos que trabajar en diferentes frentes. El primero es que sea todo mucho más simple, que sea mucho más competitivo, que no haya tantos frenos a las dificultades para construir todo ese mundo de energías renovables. Y el segundo, probablemente tenemos que construir una red de transporte muchísimo mayor. No puede ser que nuestra interconexión con Francia, por decir, nuestra salida hacia el mundo europeo, esté limitado.
Claro.
El otro punto que para mí es muy relevante en este es todo lo que está alrededor del coche eléctrico. Creo que somos un país, el segundo país europeo en cuanto a producción de coches, y sin duda lo que va a venir no van a ser los combustibles fósiles los que van a ir moviendo nuestros vehículos, sino que va a ser más bien la energía eléctrica, y es un punto en el cual creo que tendríamos mucho que decir y deberíamos recrear un hub europeo o, si es posible, mundial, para diseñar todas las redes de recarga que son necesarias para el coche eléctrico y, por qué no, toda la infraestructura y toda la tecnología que necesita el coche eléctrico.
Luis Miguel, para terminar, España 5.0 hacia un nuevo modelo de reindustrialización. ¿Hay que ser optimista? Cuando uno termina de leer este libro dices, coño, estamos mal, pero de esta salimos, ¿podemos salir mejor?
Yo creo que sí. Hay que ser también optimista, pero hay que ser realista. Sin duda, un cambio, una transformación, y más una transformación de país, no se hace en dos días. Si alguien piensa que probablemente en el año 21 vamos a ser mucho más industriales de lo que somos en el 20, es difícil. Estos son transformaciones que duran lustros o incluso décadas. Pero si queremos ser relevantes a nivel internacional, a nivel mundial, en la década de los 30 tenemos que empezar a trabajar ya. Probablemente algo vamos a tener que pagar en ese tránsito, pero creo que tenemos el reto como país de ser una referencia a nivel mundial, de estar en el top 10 de los países que impulsan y la tecnología y la industria, y creo que para eso tenemos que ponernos a trabajar ya.
Luis Miguel Gil Pérez, autor del libro España 5.0 hacia un nuevo modelo de reindustrialización. Gracias, y ojalá te hagan caso los que mandan. Luis Miguel, mucha suerte.
Muchas gracias, Ángel. Un
adiós,
abrazo.
Chao, chao.
Adiós.
Nos fijamos en el dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato que hoy nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hoy el dato son 17.000 millones de euros de la inversión al año en el sector eléctrico para 2030.
Efectivamente, lo ha dicho la agencia de calificación Moody's, España y Portugal requieren de inversiones de 17.000 millones de euros durante los próximos 10 años cada año en el sector eléctrico para cumplir con los objetivos de descarbonización recogidos en los planes nacionales de energía y de clima. En España se van a necesitar unas inversiones totales de 240.000 millones de euros, Ángel, para ese periodo. El 24% será para redes y para electrificar el país, el 38% renovables y el 35% para la eficiencia energética. Portugal, ¿cuánto dinero? Entre 400 y 430.000 millones de euros en esos 10 años para hacer lo mismo. ¿Qué te parece?
Bueno, oye, los principales beneficiarios, las eléctricas.
Efectivamente, Iberdrola, Endesa y EDP van a ser los principales beneficiarios, en tanto en España como en Portugal, de este crecimiento de oportunidades, ya que tienen, pues lo típico, masa crítica en renovables, generan economías de escala y tienen capacidades comerciales. Aparte de esto, Moody's dice que el resto de operadores más pequeñitos, Gas Natural, Energy, incluso Repsol, bueno, pues que también pueden acceder a esta competencia. Por cierto, hablando de eléctricas, hoy Iberdrola se ha convertido en la empresa eléctrica más grande del IBEX 35, con un peso del 19%, 72.000 millones de euros en capitalización bursátil. Y tres datitos muy rápidos: vale más en bolsa que todos los bancos juntos, vale más en bolsa que todas las constructoras juntas, vale más en bolsa que todas las eléctricas juntas. ¿Cómo ha cambiado el mundo?
Sin duda. Gracias, Pilar García Laranja, con el dato. Adiós.
Buenas noches.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos te contábamos la historia de Emilio, oyente de COPE que lleva 7 meses en la UCI. Emilio lucha contra las secuelas que le dejó el maldito coronavirus. Nos atendía con un hilito de voz muy débil. La de Emilio es una de esas historias que hay detrás de los datos, de las noticias. Hoy quiero hablar de tres en concreto. Te leo los titulares. Johnson & Johnson detiene los ensayos de su vacuna por la enfermedad inexplicable de un voluntario. Se puede ser algo normal. Otro. Fallece en Holanda una mujer de 89 años reinfectada por COVID. Esta es la primera del mundo. Y por último, titular de Nature, España, el país de Europa con más exceso de mortalidad en la pandemia. Como cada miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. Qué historia la de Emilio, ¿eh?
Brutal, ¿eh?
Qué capacidad de supervivencia y qué emocionante.
Sí,